señores.
Amigos, este es un día muy especial para nosotros acá en WGXC, la radio comunitaria para los condados de Columbia y Greene, porque estamos tratando de conseguir el dinero para poder seguir con esta radio, para poder seguir al aire con esta programación, para poder seguir con programas como ¿Qué cocinaré hoy? Nosotros, Antonio y yo, no cobramos nada por este programa, somos todos voluntarios. Sin embargo, la radio necesita dinero cada mes, $12,000 cada mes para poder seguir avanzando, para poder pagar el alquiler a algunas personas que sí trabajan, pero con unos sueldos muy mínimos, para poder pagar la luz, los teléfonos, todos esos gastos. $12,000 nos cuesta cada mes seguir con esta radio. Así que cualquier donación que puedan hacer, esta es una radio comunitaria, esta es la radio de ustedes. Por favor, ayúdennos. El número es el 518-828-0290. También pueden llamarnos al 518-697-7400 o pueden ir online a la página web de la radio wgxc.org/donate wgxc.org/donate. Esto es muy importante, por favor ayúdennos, así podemos seguir con esta radio y este programa.
y tú te pones de rodillas a esperar sus bendiciones.
La Virgen de los Dolores.
Y con mi ritmo sabrosito, con mi tambor de batán, yo le cantaré a Dolores.
La Virgen de los Dolores.
Escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, qué rico suena, morena.
La Virgen de los Dolores.
Ay, no me digas cosas buenas, que conmigo tú no quieres vacilar. Si mi ritmo sabrosito te pone a gozar.
Sábado 12 de octubre.
Este es el mes de octubre, así que como que siempre, aparte de ser el mes de mi cumpleaños, que
el
soy
mejor mes,
que soy Libra, ¿verdad? Siempre me gusta, como le llaman en inglés, lo crisp, lo así sabroso, así del otoño, las hojas secándose,
bello,
de colores, etcétera, etcétera. Y al finalizar, el evento de Halloween, que es, también es el cumpleaños de mi perro, by the way. Nació en Halloween.
Entonces, todo está interconectado, todos los caminos conducen a Antonio, básicamente.
Sí, no, octubre es un, sí, mes bastante interesante.
¿Para bueno, hablando de mes interesante, el Día de los Muertos se está celebrando en Poughkeepsie. La semana pasada les dije que les iba a contar. La ciudad de Poughkeepsie tiene varias celebraciones. Esto es a través de la iniciativa Middle Main, y también del grupo folclórico de Poughkeepsie, el grupo Mistley, Mecha de Vassar College. Y se va a realizar en Art Centro, un nuevo lugar que está ubicado ahí en pleno Middle Main de Poughkeepsie, digamos en la calle Main Street, que nosotros hemos grabado nuestro programa varias veces.
Ha sido
ahí
muy amables en dejar a entrar a Qué Cocinaré Hoy, a hacer grabaciones,
sí,
a su estudio.
Sí, nuestras mesas redondas. Y bueno, van a hacer una celebración que incluye arte mexicano, altares tradicionales, comida, cortesía, restaurantes mexicanos, actividades para niños y música. Todo para recordar y rendir homenaje a nuestros difuntos, como sabemos. El 26 de octubre empieza. De 6 a 8 p.m. Art Centro invita a la apertura de la exhibición de arte El Día de los Muertos, con dos exposiciones de pintoras mexicanas y el grupo Totlamachli Arte Mexicano. El 1 de noviembre, de 6 p.m. a 7 p.m., habrá un intercambio inglés-español con el Día de los Muertos como tema. El 2 de noviembre, de 3 a 8 p.m., será la gran celebración del Día de los Muertos en Art Centro con el arte de 13 artistas mexicanos, ofrendas y altares en exhibición,
wow,
actividades para los niños, música en vivo y aperitivos. Y es gratis. La semana que viene vamos a ver si podemos hablar con uno de los organizadores del evento, Jorge Fierro o Felipe Santos, que nos cuenten un poquito más sobre otra parte que tiene esto, que es la muerteada. Pero no puedo decir más porque no la tengo la información. Pero bueno,
pero
vaya
Fel,
preparándose.
Fel nos tendrá algo por ahí.
Sobre la muerteada. Y te cuento que Bar College tiene una coalición que se llama Coalición del Mes Latino. Y es un grupo de diferentes departamentos y organizaciones, como el Departamento Español, el proyecto Difference and Media Project, el proyecto de Derechos Humanos, la Organización de Estudiantes Internacionales, los Estudios Latinoamericanos, la Organización de Estudiantes Latinoamericanos y la revista La Voz. Tenemos una serie de actividades en la universidad, gratis y abiertos al público. Y una de las que más me interesa a mí, aparte de que va a haber una exhibición de arte de estudiantes latinos y otros temas, vamos a tener un panel sobre el movimiento por la reforma migratoria. Esto va a ser el jueves 17 de octubre. Va a estar Milan Bat, director del Workers' Justice Center de Nueva York, Kat Fisher, la organizadora comunitaria Citizen Action, como saben, el sábado pasado tuvimos la cruzada del puente en Poughkeepsie para pedir por una reforma migratoria. Ella va a estar hablando también sobre cómo se hace para presionar al gobierno, cómo es que su organización hace estrategia para presionar a los congresistas. Milan Bat del Workers' Justice Center va a hablar sobre la reforma, sobre cómo es la ley migratoria actual, cuáles son los abusos que se están cometiendo. Laura García va a estar hablando de su propia historia como inmigrante y vamos a tener a Miles Rodríguez, que es profesor de historia en la Universidad de Bard, que va a hablar sobre la presencia latina en Estados Unidos. Así que va a ser un panel bien interesante.
¿Cuándo es el panel, Mariel?
Va a ser el 17 de octubre a las 6 de la tarde en Bard College.
Bastante interesante.
Así que, bueno, ya bastante información.
Información para el club, pero es un panel que con interesantes figuras de aquí del Valle del Hudson que nos van a traer información que necesitamos saber.
Bueno, y ahora viene, en el siguiente bloque lo tenemos a Adelio Ramírez, que la semana pasada nos contó un poco sobre su vida en Guatemala y su trabajo acá en Estados Unidos. Y ahora va a hablar de fútbol.
La pasión del fútbol.
Ok.
Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos. Tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos. O quieres inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.
Hola amigos, este es un día muy especial para nosotros acá en WGXC, la radio comunitaria para los condados de Columbia y Greene, porque estamos tratando de conseguir el dinero para poder seguir con esta radio, para poder seguir al aire con esta programación, para poder seguir con programas como ¿Qué cocinaré hoy? Nosotros, Antonio y yo, no cobramos nada por este programa, somos todos voluntarios. Sin embargo, la radio necesita dinero cada mes, $12,000 cada mes para poder seguir avanzando, para poder pagar el alquiler a algunas personas que sí trabajan, pero con unos sueldos muy mínimos, para poder pagar la luz, los teléfonos, todos esos gastos. $12,000 nos cuesta cada mes seguir con esta radio. Así que cualquier donación que puedan hacer, esta es una radio comunitaria, esta es la radio de ustedes. Por favor, ayúdennos. El número es el 518-828-0290. También pueden llamarnos al 518-697-7400 o pueden ir online a la página web de la radio wgxc.org/donate, wgxc.org/donate. Esto es muy importante, por favor ayúdennos, así podemos seguir con esta radio y este programa.
seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y ese es Antonio Flores Lobos, Mariel.
Antes que me presentes a nuestro invitado de hoy, te quiero decir una cosa.
Dime.
Vos sabés que el programa de radio, aparte de que se escucha online, de que se puede escuchar por todo el Valle del Hudson y más allá, tenemos una página en Facebook.
O sea que nos pueden encontrar por doquier, como quien
sí,
dice.
Sí, y así se pueden enterar de lo que va a seguir, lo que viene la próxima semana del programa. Algunas cosas que dicen nuestros invitados, si no anotaron el teléfono, pues ahí lo pueden encontrar.
Sí.
Es facebook.com/QCH Hudson Valley. QCH es que cocinaré hoy.
O sea que la gente que está escuchando no debe perder y visitarnos en la página de Facebook o en el mismo la página que tenemos de qué cocinaré hoy.
Ya, bueno, ahora sí.
No, bueno, estoy viendo aquí a nuestro invitado de honor que tenemos el día de hoy. Y estoy viendo que tiene una camiseta por abajo, lleva una camiseta del Manchester United. Y luego arriba tiene una camiseta, bueno, una chamarra del Barcelona. Y no sé si tiene su
fútbol lealtad, europeo.
Su lealtad,
Solo que no has visto que tiene el espalda.
¡Ah! Los vencedores.
Bueno, ¿para quién es este que estás diciendo?
Bueno, estamos hablando de Adelio Ramírez. Ah. Y una persona que le encanta el fútbol y que aquí en el Valle del Hudson se ha convertido en uno de los promotores del mejor deporte del mundo, como dicen. A ver, ¿nos quieres hablar sobre una copa de la fe, Adelio?
Yo le llamo la copa más codiciada.
¿Ah, sí?
La más codiciada, más que el café a veces todavía.
Del café, sino de la fe.
De la fe. Pues Copa de la Fe, fíjate que es un evento que lo realizamos por primera vez en el 2012, fue en Stonebridge el 8 de octubre, y desde esa vez los equipos y la gente dijeron que fuese una copa cada año, y que el campeón que quedó el año pasado, si esta vez no queda, le entregue la copa al siguiente, y la vamos a hacer todos los años. Ha tenido mucho éxito porque tratamos de mezclar la fe. Le decimos a la gente, usted puede ser campeón, usted puede llevarse la copa a los equipos, usted puede, no importa el equipo que traiga, usted puede llevarse esta copa. Y ha sido un evento exitoso, la gente llega, familias, ahí hay comida, bebida, la gente viene para disfrutar, para pasarla bien. Y por cierto, yo quiero que la voz venga ese día con una sucarpa, traigan quizás los ejemplares, los repartan a la gente, porque muy llega bien. Mucha gente. Y yo creo que es un evento familiar, Antonio.
O sea, este domingo 13 de octubre, de 9 a 5 de la tarde, la Copa de la Fe, ¿dónde va a estar ubicado?
Va a ser en 27 Old Soquel Road, Kingston, New York, aquí cerca de la nueva estación de la gasolinera Quick Check y cerca de la salida 19. La gente está conociendo el lugar, es un nuevo lugar, el terreno es un terreno privado pero abierto al público. Así de que es para todos los hispanos que puedan venir, ahí no nos van a decir nada, nadie tiene que decirnos nada porque digamos que es para disfrutarlo todo en familia.
Va a haber comida.
Comida, van a haber, yo espero que hayan antojitos mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, pupusas, tacos, bueno, algo para pasarle en familia, tomando en cuenta de que ya el tiempo de calorcito se nos va.
Ajá, hay que aprovechar.
Hay que aprovechar. Copa de la Fe para nosotros es el último evento y el máximo evento que hacemos en el año, donde prácticamente tiramos, por así decirlo, la casa por la ventana.
¿Quiénes son los jugadores?
Mira, ahí hasta ahorita tenemos, son 6 equipos los que van a participar. Uh-huh. Vienen unos equipos de Newport, de Albany, se juntan de Kingston, nos juntamos en familia y es competitivo. O sea, somos amigos y rivales, porque algunos vienen y nosotros nos vamos a llevar la copa. Todo el mundo quiere ser campeón.
Gente con mucha fe. Día.
Gente con mucha fe. Con mucha fe activa, porque también se necesita que ellos... Albany tiene muy buen equipo, ellos tienen una espinita porque el año pasado les ganamos la final por la mínima diferencia de 1-0 y dicen que este año quieren sacarse esa espinita con los vencedores, con nuestro equipo.
El equipo de los vencedores.
Es un torneo donde, ¿cuántos equipos son?
6.
Y se hace un segmento de eliminatoria.
Correcto. Por ejemplo, hay 3 partidos, hay 3 ganadores, ¿verdad? Estos 3 ganadores clasifican a una semifinal.
Semifinal.
Y el que pierde por menor diferencia de goles, este también clasifica, hay un cuarto que clasifica para formar los 4 equipos de semifinal. Y ahí se forma, exacto, y ahí se forma algo bonito porque se vuelve muy competitivo. Fíjate que con Albany nos ha pasado algo interesante. En todos los eventos de este año, en el sorteo, porque ese es el sorteo, hemos ido a participar, siempre nos toca jugar con ellos. No sé si será suerte o qué será, pero en los sorteos nos toca que jugar contra Albany y hay como cierta rivalidad. Cuando se sabe que jugamos con Albany, los partidos son a muerte. Wow. Nadie quiere perder.
Y sean de Albany o de Kingston o donde vengan, me imagino que la mayoría son hispanos.
todos son hispanos. Pero fíjate que el vecindario que son, son anglosajones, ahí donde estamos, están contentos ellos. Están diciendo de que el terreno estaba olvidado por muchos años y se le ha dado vida. Sí. Llegaron las familias americanas o estadounidenses, pues sí, los americanos somos todos, ¿verdad? Sí.
Exacto.
Exacto. Pero llegaron también ellos y les gustó, me dijeron que estaban contentos. El primer evento que tuvimos el domingo pasado, uh-huh, aquí en este terreno, los carros se detenían sobre Sockhill Road. Se detenían y los niños abrían sus ventanas y nos saludaban, les encantó y creemos de que esta vez va a ser maravilloso porque tuvimos una buena respuesta del público en el primer evento y creemos que Copa de la Fe va a romper con todas las expectativas.
¿Si llueve van a pasar otra fecha? O
Tenemos planes de, si llueve, hacerlo en una fecha que sería el siguiente domingo.
Okay.
O el 27, dependiendo de cómo esté el clima, ¿verdad?
O el 20 o el 27 de octubre.
El 27, pero tenemos fe de que, como es Copa de la Fe, tenemos fe de que no va a llover ese día.
Ok.
Bueno, ¿y
en qué consiste la copa? ¿Es una copa en sí?
Es una copa en sí. Este año va a ser el doble del tamaño de la edición del año pasado.
¿Estamos hablando de que medio metro?
Estamos hablando de algo así.
Casi un metro.
Exacto.
O sea, que le cabe mucho ahí
para cabe mucho ahí, para los que quieran echarle café o algo. Y celebrarlo. Mucha fe.
Todo esto, o sea, obviamente, comprar la copa, organizar todo ese evento cuesta dinero. ¿Cómo se las arreglan los organizadores?
Financieramente. Los equipos pagan una cuota por participar. Este año no sabemos exactamente la cuota, si va a ser 200 o 250 por participar. Lo que ahí se recauda es para seguir los trabajos de mantenimiento del campo, porque uh-huh, para el siguiente año queremos que el campo tenga buenas condiciones para formar una liga en Kingston, ¿verdad? Son fondos que se están recaudando. Pero también este año tenemos la iniciativa de, ya he estado hablando con empresarios, dueños de restaurantes, de negocios locales, de que ellos nos ayuden en ese patrocinio para comprar los premios respectivos. Yo creo que el fútbol de alguna manera también es un negocio, es decir, jala gente, traemos gente.
De alguna manera es un negocio. Es un negocio.
Es un negocio. Profesionalmente hablando.
Fútbol profesional. Sí.
Exacto, porque en los eventos hay mucha gente, le gusta el fútbol, llegan a ver. Yo creo que el fútbol en sí nadie pierde, veámoslo desde ese punto. Los equipos pierden en el terreno de juego, pero a nivel de organización la gente disfruta. Entonces es bueno para las revistas, es bueno para los restaurantes. Les he dicho, ustedes no pierden al patrocinarlos, les anunciamos un negocio. Por ejemplo, está un restaurante en Kingston, no lo voy a mencionar, aquí en Kingston, donde nuestro equipo va y come ahí, porque yo les digo, vayamos, comamos ahí, disfrutemos de esa comida, porque siempre nos dan mejores precios. Entonces para ellos es bueno y para nosotros también. Entonces yo creo
ayudarse
que...
ayudarse mutuamente.
Mutuamente. Entonces yo creo que la revista La Voz tiene que estar ahí para que la gente pueda conocer más acerca de la revista.
Ok, bueno, gracias por invitarnos. Vamos a intentar estar por allá. ¿Hay que pagar entrada para la...?
Para la revista y la prensa, no.
No, las personas que van a ver el partido.
No, es gratuito.
Es gratis.
Es completamente gratis. La comida obviamente
solamente pagan los equipos para participar.
El público no, okay. El público no. Especialmente ustedes no pagarían, van a tener entrada VIP.
Eso es que me gustan ahí.
Así va.
Bueno, el palco de la prensa.
No sería mal de disfrutar de unas pupusas o unos tacos. Sé que es un evento familiar, imagino que las bebidas alcohólicas no son bienvenidas ahí, sobre todo porque pueden causar problemas para...
De hecho, en este pasado evento no teníamos, había mucha gente y a veces uno está tan ocupado en tantas cosas. Vino a ver la policía del municipio de Ulster, pero ellos solo vinieron para poner en orden las cosas, que todo estuviera bien. Y obviamente las bebidas alcohólicas no las podemos dejar ingresar porque nos pueden causar un problema. A veces los ánimos se suben, sí, jugando, ¿verdad? O algo así.
Y aparte si hay vidrio y hay niños.
Exacto. Entonces yo creo que es una actividad familiar, no hay bebidas alcohólicas, así que no traigas tu tequila porque no te lo vas a
dar. Yo me pongo a pensar.
Sí.
No, me pongo a pensar de que... O sea, lo benéfico que es el evento, no solamente por atraer a la comunidad, sino por cada jugador representa un joven menos que anda por ahí haciendo otras cosas en la calle que no debería hacer. Creo que es bastante el auspiciar el ejercicio en la gente.
Creo que es lo mejor que puede suceder. Nosotros somos pro deportes y pro educación. Creemos que cada joven que se sale de las calles, como tú dices, a jugar un deporte, también puede cambiar su mentalidad, decir, yo puedo... Y mira, imagínate un jugador que quizás nunca ha visto una revista, ¿verdad?, hispana en español, y la lee y habla acerca de jóvenes como la que vemos aquí, Sara, en la portada, ¿verdad? Y eso
Sara
como
Flores.
Que te incentiva, Sara Flores. Y entonces eso te incentiva. Yo quiero estar ahí algún día. Son cosas que te motivan. Nuestra mentalidad y nuestro enfoque es cambiar vidas a través del deporte. Es una herramienta que nos ayuda a que la ciudad mejore. Si nosotros mejoramos, la ciudad mejora.
¿Estos participantes son jóvenes como de la secundaria o más mayores o...?
En realidad es la mayoría de equipos tienen jóvenes entre los 20 a los 30 años. Hay bastantes jóvenes, bastantes jovencitos. Uh-huh. O sea, hay buenos, muy buenos jugadores. De repente tú vienes, vas a ver algunas estrellas de la ciudad. Porque créeme que hay muchachos que han salido que tú no los veías. Y cuando uh-huh. los ves jugando, tú dices, esta gente tiene potencial, tiene talentos. Uh-huh. En nuestro equipo, en Albany, hay muchachos jovencitos de 20, 19 años que aún todavía están en la high school, que son muy buenos jugadores y que son muy candidatos para que nuestra editora, nuestra directora, pueda en el futuro escribir sobre ellos. O sea, son jóvenes que tienen mucho potencial.
Bueno, por supuesto, y también siempre estamos buscando ideas para notas para la revista, así que el día que tú quieras escribir, o si no, ya nos pasas la información y vemos cómo entrevistamos a esa gente. Una pregunta, se llama Copa de la Fe. Hay gente que tal vez dice, no, religión, no. O sea, el fútbol me interesa, pero que se me pongan a hablar acá de la Biblia no me interesa. ¿Qué les decís?
Que creo que la fe no tiene que ver con religión. Que la fe es, como te decía, fuera de micrófono o fuera de cámara, como decíamos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe la podemos, es una herramienta que tenemos que utilizar todos los días.
Bueno, entonces tú no lo tienes, no, cuando le pusiste ese nombre de la fe, que podría de alguna manera puede ser problematizado de eso, no tiene nada que ver.
No tiene que ver con religión en sí, porque yo creo que la fe se vive a cada día. Es decir, tú puedes practicar tu fe sin tener que ir a un determinado lugar. La fe es un concepto que nosotros lo vivimos a cada día. De hecho, como te dije, la fe es el motor que mueve todo. Uh-huh. Obviamente hay gente, yo en mi caso personal, yo tengo fe en Dios, pero aparte de eso, tengo que tener fe en mí mismo. Y yo creo que lo más importante de este evento es que nosotros inculcamos que la gente tenga fe en sí mismos. Okay. Que crean en ellos, que pueden lograr muchos otros proyectos en su vida. Yo creo que eso es lo más importante de Copa de la Fe.
Estoy totalmente de acuerdo.
Siempre me pongo a pensar cuando veo a los jugadores en el campo, que se persignan al entrar o miran al cielo y apuntan al cielo cuando meten un gol. Y no sé, siempre me llama la atención porque están encomendándose a Dios y los del otro equipo también están encomendándose a Dios y quién sabe a quién apoye Dios, ¿verdad? Pero bueno, tienen fe y están agradecidos, me imagino que van a ser.
Yo creo que Dios está con ambos equipos, con el que gana y con el que
claro,
pierde, ¿verdad?
Claro, porque es un momento nada más, la vida sigue.
La vida
bueno,
continúa.
Bueno, pero muchísimas gracias, Adelio. No sé si nos queda algo más para el próximo bloque, pero me encanta esta idea para este domingo a las de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el 27 Also Kill Road en Kingston, la Copa de la Fe. Para toda la familia.
Aquí la vamos a ver, a echarles una canción. Porras.
Gracias en nombre de Dalma y de Janina.
Muchas gracias, Dios.
Que es lo que más quiero en mi vida.
Maradona no es una persona cualquiera. Es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y era un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona. Es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Armando, te estamos esperando que vuelvas. Siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera. Es un hombre pegado a una pelota de cuero. El don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón.
Hola amigos, este es un día muy especial para nosotros acá en WGXC, la radio comunitaria para los condados de Columbia y Greene, porque estamos tratando de conseguir el dinero para poder seguir con esta radio, para poder seguir al aire con esta programación, para poder seguir con programas como ¿Qué cocinaré hoy? Nosotros, Antonio y yo, no cobramos nada por este programa, somos todos voluntarios. Sin embargo, la radio necesita dinero cada mes, $12,000 cada mes para poder seguir avanzando, para poder pagar el alquiler a algunas personas que sí trabajan, pero con unos sueldos muy mínimos, para poder pagar la luz, los teléfonos, todos esos gastos. $12,000 nos cuesta cada mes seguir con esta radio. Así que cualquier donación que puedan hacer, esta es una radio comunitaria, esta es la radio de ustedes. Por favor, ayúdennos. El número es el 518-828-0290. También pueden llamarnos al 518-697-7400 o pueden ir online a la página web de la radio wgxc.org/donate, wgxc.org/donate. Esto es muy importante, por favor ayúdennos, así podemos seguir con esta radio y este programa.
A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Seguimos con Adelio Ramírez, que vino de Guatemala a Estados Unidos hace ya varios años
Y después de toda la historia que nos contó la semana pasada, ¿te acordás que nos contó toda su vida?
Toda una historia muy interesante.
Casi toda mi vida, ¿eh?
Casi todo. Bueno, nos contó lo que se puede contar, como dije. Sí. Lo que se
publicable.
Lo publicable. Sí. Ahora está organizando un torneo de fútbol acá en el área de Kingston. Pero, ¿cómo es que se consigue un campo así?
Esa es una buena pregunta.
Sí, y un poquito agregando eso, es porque en algunos lugares donde los hispanos de pronto se han congregado para jugar fútbol, les han dicho que no pueden jugar fútbol, pero ahora salen ustedes que tienen un campo de fútbol para que la gente vaya a practicar su deporte. ¿Cómo es eso?
Ha sido un desafío. Nuestro buen amigo Wilfredo Monroy, que creo que algunos lo conocen.
¿Quién es?
Wilfredo Monroy es un líder cristiano en esta área, que tiene una organización cristiana en esta ciudad. Está en Barbarossa en Lane, por cierto. Y él pues tiene también su negocio, ¿verdad? Y él tiene, rentó un lugar con un garage para poner una bodega, para poner sus utensilios de trabajo, herramientas, etc. Y ese lugar tiene una yarda grande, digamos, gigante, ¿verdad? Entonces él habló con los dueños y les dijo que el terreno estaba olvidado, había monte, había de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pero él le dijo, yo quiero arreglar este lugar, que se vea bonito, que se vea limpio, con la idea de hacer eventos para la comunidad. Los dueños estuvieron encantados y le dijeron, bueno, me parece que es ideal y que es perfecto. Se comenzó a trabajar, se botaron algunos árboles que habían, muchos, ahí aún todavía quedan los restos. Y se cortó el pasto que estaba como de esto alto, bien alto, un metro de alto. Se cortó todo. De manera que hoy se lograron los resultados. Aún falta mucho trabajo que hacer. Pero el terreno tiene las medidas reglamentarias para el deporte. Los dueños de la FIFA. Los dueños están de acuerdo en que se utilice. Y ellos están muy encantados. Los vecinos están contentos de que se utilice. Porque dicen, oye, hace tiempos que aquí estaba como olvidado. Pero están contentos. Y así es como... Digamos que por medio de él se ha logrado conseguir ese terreno para que se hagan eventos comunitarios. Nuestro enfoque, aunque el terreno obviamente es privado, es que sea para la comunidad. Nuestra comunidad hispana de Kingston no tiene campos de fútbol. A veces a mí me consta que nos han sacado de las escuelas, sí, de los estadios. A veces...
Además que es caro rentar el estadio Dietz para un torneo de fútbol.
Exacto, es muy caro y no es pasto natural. Algunos me dicen, es mejor el terreno natural porque como que los golpes saben diferentes.
Claro, bueno, también he escuchado, ¿no?, que ha habido otros torneos así y al final los hispanos son expulsados porque queda todo sucio.
Exacto.
Entonces, ¿cómo hacen ustedes para manejar todo esto? Porque quieren seguir haciéndolo ahí, ¿no?
En el sentido de que como el terreno está rentado a nombre de Wilfredo Monroy, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que nosotros lo consideramos algo, una bendición, decimos nosotros en nuestros términos, ¿verdad? El terreno es privado, no tenemos problemas, por ejemplo, con la basura si queda, porque instalamos botes de basura por todo lo largo del campo. Uh-huh. Es la idea que la gente ponga su basura ahí. Y cuando termina un evento, pues hay personal que se dedica a limpiar la propiedad para que todo quede ordenado. De esa manera, pues no tenemos los mismos problemas. Y lo bonito es porque como es privado, no es como cuando se termina un evento en el estadio, que tú lo rentas de tal hora a tal hora.
Y tienes que apurarte.
En cambio, ahí no lo podemos hacer el día siguiente, en 2 días, que nadie nos va a decir por qué dejaron basura. Entonces, es una ventaja y creemos que va a ser una gran ventaja para todos. Para los equipos de Kingston, ayer, por ejemplo, amigos de la construcción que creo que nunca habían jugado fútbol, les comentaron que había un campo y llegaron en bicicletas y todos se vistieron a jugar. Fue divertido ver a gente que creo que nunca había jugado.
¿Y el campo lo tienen pensado solamente para fútbol o lo tienen pensado otras actividades para ese sitio?
En realidad, no solo fútbol. Creemos de que puede utilizarse como para un festival. Porque está en un área comercial, puede hacerse, por ejemplo, un festival de música, proyectar una película. Bueno, actividades que se promueva para la comunidad. Yo creo que ideas son necesarias. Hemos estado abiertos a tener ideas de la comunidad, de ustedes, por ejemplo, de qué podemos hacer ahí para beneficio de toda la comunidad.
El año que viene la voz cumple 10 años.
Podemos celebrarlo ahí.
Una fiestita.
Yo me pongo a pensar, tú sabes, cuando hay un cierto número de gente, surge la idea de seguridad. Uh-huh. Y no sé si las autoridades de aquí han ya enviado o han pensado sobre Enviar personal ahí para mantener la seguridad para o Copa, ¿cómo funciona eso con ustedes?
Para la Copa de la Fe estamos ya viendo de hablar obviamente con las autoridades de Kingston. En este caso también sería con las autoridades del town de Ulster, porque ya estamos fuera de lo que es la ciudad de Kingston, ahí es el town de Ulster. Y creo que vamos a comunicarnos bien con ellos para la seguridad, pero tenemos este... Queremos educar también a la gente que llega a decirles que no cause tantos problemas, porque creo que también a veces las autoridades nos dan problemas porque a veces la misma comunidad es la que hace que las cosas salgan mal.
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo a veces, en el dado caso han habido eventos donde a pesar de que se les dice que no lleven bebidas alcohólicas, algunas personas llevan y entonces meten en problema a toda la comunidad, entonces pagan justos. Por pecadores, como dice el refrán, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces hay que educarlos y decirles, este es un ambiente familiar, que la comunidad y las autoridades de Kingston sepan de que como comunidad hispana somos gente que queremos cambiar.
A pesar de que es un lugar privado, no se puede tomar alcohol.
Exacto, entonces yo creo que, sin embargo, tenemos que hacer las cosas en regla como son, hablar con las autoridades y yo creo que ellos estarán encantados. La vez pasada llegaron. Los policías llegaron y pues nos estuvieron diciendo de que solo llegaron para ver que todo estuviera en orden y que disfrutáramos del ambiente. Yo creo que ellos entienden que como hispanos...
En buena onda, llegaron en buena onda.
Yo creo que ellos entienden que como hispanos nos gusta el fútbol. Así como ellos disfrutan de su fútbol americano, nosotros tenemos derecho a disfrutar de una que otra patadita, ¿correcto?
Claro. un otro golazo. Bueno, van a echar un partido en vivo, a lo mejor por ahí voy a estar con
¿Por qué no hacer un equipo de La Voz, verdad? Sí, sería una buena idea.
Imagínate la voz aquí. Exacto. Por todo el pecho.
Patrocinado en parte por La Voz.
Sí, estaría interesante, tenemos que hablar. Bueno, ya me llenó de ideas este hombre, pero se nos acabó el tiempo y estamos muy contentos de que Adelio Ramírez haya venido al programa hoy.
Sí, todo un personaje aquí. También. Sí, un personaje aquí en Kingston. Deseamos lo mejor y gracias por venir con nosotros a compartir.
No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Para mí fue un gusto haber compartido con ustedes.
Para el patay, rico el patay, para la fiesta del duende, viene el chascay, viene el chascay.
Para la fiesta.
Hola amigos, este es un día muy especial para nosotros acá en WGXC, la radio comunitaria para los condados de Columbia y Greene, porque estamos tratando de conseguir el dinero para poder seguir con esta radio, para poder seguir al aire con esta programación, para poder seguir con programas como ¿Qué cocinaré hoy? Nosotros, Antonio y yo, no cobramos nada por este programa, somos todos voluntarios. Sin embargo, la radio necesita dinero cada mes, $12,000 cada mes para poder seguir avanzando, para poder pagar el alquiler a algunas personas que sí trabajan, pero con unos sueldos muy mínimos, para poder pagar la luz, los teléfonos, todos esos gastos. $12,000 nos cuesta cada mes seguir con esta radio. Así que cualquier donación que puedan hacer, esta es una radio comunitaria, esta es la radio de ustedes. Por favor, ayúdennos. El número es el 518-828-0290. También pueden llamarnos al 518-697-7400 o pueden ir online a la página web de la radio wgxc.org/donate, wgxc.org/donate. Esto es muy importante, por favor ayúdennos, así podemos seguir con esta radio y este programa.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Llegamos al último bloque de ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Te quedaste con muchas ganas de hablar de algo de Día de Muertos. Yo sé que falta un tiempito, ¿no? Pero estamos en las preparaciones.
Sí, o sea, ya, tú sabes, yo ya tengo, en mi casa afuera tengo un esqueleto.
Ah, sí.
Y le pongo noche, luz fosforescente en la noche, de manera que ya. Y como vivo cerca del panteón, es que estoy bien. No, siempre tú sabes todos, siempre tenemos una historia, muchos de nosotros, sobre los muertos, sobre todo. Cuando crecemos por allá, lejos de esta cultura y tradición, y pues quedan recuerdos de cómo se ve la muerte por allá. Por ejemplo, está la historia de una vecina mía que se llamaba, porque no sé si viva todavía, se llamaba Lupe. Y como era hija del panadero, pues decían Lupe la panadera.
Original. Y,
sí, entonces los muchachos jóvenes, inexpertos o borrachos, o qué se puede decir, pues tú sabes, los fines de semana salían por ahí a pasear, se emborrachaban. Y Lupe tenía a su novio que se llamaba Aurelio, le llamaban el Bolas. Uh-huh. Y un día andaba el Bolas, el hermano de Lupe, la panadera, Mario, y otro muchacho en un carro. Y andaban lejos por allá, pero de regreso, borrachos, no, el Bolas no pudo controlar una curva que agarró su carro. Y se voltearon, dieron un montón de vueltas.
Murieron
todos, menos el novio de la panadera, Lupe la panadera. O sea, Mario, el hermano de Lupe, murió y murió el otro. Y otro más, eran cuatro. Solamente vivió el chofer, que era el Bolas. Total que era...
No tenían cinturón de seguridad ninguno.
En aquellos tiempos, no. Era O sea, no había la regulación que hay en esos días. Total de que yo recuerdo el funeral. El funeral siempre, como yo era monaguillo en esos tiempos, una de las cosas que me gustaba de ser monaguillo es ir a los funerales, porque cuando íbamos con el padre, como los monaguillos nos trataban como realeza, ¿no?
Ah, con mucho respeto.
Con mucho respeto. Y pues obviamente en los funerales siempre hay gente llorando, y una de ellas, de las que no paraba de llorar, era Lupe.
Su hermano.
Su hermano, su mamá, todos estaban llorando ahí. Y finalmente, para no hacer la historia tan larga, ¿verdad? En el panteón, cuando fuimos a enterrar a los muertos, enterramos uno por uno. Y luego llegó el final para enterrar a Mario.
Que era el hermano.
Que era el hermano de Lupe, la panadera. Y estaba Lupe estaba tan inconsolable, gritando, que yo me quiero ir con mi hermano, déjenme ir. Toda la gente haciendo, ni la madre estaba tan así, pero Lupe estaba así haciendo todo bueno, imagino que naturalmente le salía a hacer todo este escándalo. Griterío, escándalo. Déjenme ir, y la gente le agarraba, porque se quería lanzar al cajón. Y pues después de estar forcejeando por buen rato, finalmente se le soltó Lupe la panadera y cayó en el cajón. Entonces oyó en el cajón, ¡pum! Y después de haber estado gritando que la dejaran ir con su hermano Mario, en cuanto tocó el cajón, empezó a gritar, ¡sáquenme de aquí!
Estaba en el pozo,
estaba ya en la tumba con el hermano. Y como, es como casi 2 metros, claro. O sea, no era fácil sacarla, y como estaba pesadita, pues a forcejeos la sacaron. Pero siempre tú sabes, uno que está en su niñez, siempre se quedan estas cosas grabadas.
Sí, ¿no?
Y estas son historias que siempre recuerdo en las épocas así como de Halloween, Día de los Muertos. Y esta fue para todos ustedes, un recuerdo de mi infancia.
Un recuerdo, me parece muy, muy interesante. Y a partir del 1 de octubre, que ya hace ya más de 10 días, se pueden inscribir en los nuevos planes de seguro de salud más accesibles a través del programa Opciones de Salud de Nueva York. Ustedes saben que fue aprobado la ley de, como le dicen, Obamacare o Affordable Care Act, la ley para tener seguro de salud o salud más sustentable, que se pueda pagar. Entonces, los que quieran entrar, que necesiten seguro de salud o que quieran cambiar, ahora existe lo que se llama el marketplace, el mercado. Uno puede ir al mercado y ver qué es lo que existe y puede elegir, que estas opciones no existían.
Pero de hecho, hay quien ayuda a la gente a elegir.
De hecho, sí, hay ciertas personas que de acuerdo a sus ingresos califican tanto que solamente pagan $100 al mes para su seguro médico a través de esto. Entonces, si ahí tenemos personas que ayudan, que se llaman navegadores, y en los nuevos planes de seguro cobran cosas importantes como visitas al médico, atención de maternidad, atención de urgencias, hospitalizaciones, recetas médicas. Entonces puedes llamar con el Estado de Salud de Nueva York gratuitamente al número 1-855-355-5777. Y le vamos a poner también esta información en nuestro Facebook, me parece, porque es importante. Las oficinas de Planet Parenthood acá en el Valle del Hudson son las que van a atender a los navegadores. O sea, navegadores son personas que van a ayudar a entender el sistema y
cómo navegar el sistema.
Esto es totalmente gratuito y van a estar ubicados en las oficinas de Planet Parenthood, que no realmente no... Simplemente están trabajando en esas oficinas, no son empleados de Planned Parenthood, sino del gobierno del estado de Nueva York. Así que otra vez, el teléfono es 1-855-355-5777, y cambio y fuera.
Sí, es una información muy importante, porque mucha gente no sabe cómo navegar ese sistema, y es bueno que estén esas personas ahí para explicar la novedad de ese sistema.
Del mercado de salud.
La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbia era intelectual, me dijo al girar.
Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill,
estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Cuturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que su Stein era retortillera. No la puedo olvidar.
Jarmus, Küstow, Cocteau, Artaud, Magui, Maran, Twaila, Tharp, Gilda, Visconti, Gismonti.
Me hace daño.
Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar.
Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare.
Sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo.